Cavidad bucal. Hola muchachos, el día de hoy se hablará acerca de lo que es cavidad bucal, en donde debemos saber que esta es una parte del tubo alimentario.
En el mismo sentido, decimos que la cavidad bucal está constituida por un conjunto de órganos asociados que realizan múltiples funciones específicas, tales como masticación, trituración de alimentos, absorción, secreción de saliva, gustación, fonación y lenguaje articulado.
Órganos que conforman el sistema bucal. Ahora hablaremos concretamente de los órganos que conforman la cavidad bucal, sus funciones y cómo está compuesta cada uno histológicamente, como lo son los labios, las mejillas, la lengua, el paladar duro y blando, los dientes y las glándulas salivales menores.
Pasando a hablar ahora de los labios, debemos saber que el núcleo de estos está compuesto por tejido conectivo denso irregular y fibras de músculo esquelético que le confieren movilidad. Cada labio puede subdividirse en tres regiones: superficie externa, zona vermellón y superficie mucosa, interna y húmeda. Ahora, en cuanto a la superficie externa, esta está cubierta por piel delgada y se acompaña de glándulas sudoríparas, folículos pilosos y glándulas sebáceas. Pasamos a hablar ahora de la zona vermellón. Sabemos que esta es la región de color rosa del labio, que también está recubierta por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Por otra parte, o en el mismo sentido, está la superficie mucosa interna. Esta siempre está húmeda y recubierta por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Tejido conectivo es de tipo denso irregular y contiene múltiples glándulas salivales menores, principalmente mucosas. Pasando a hablar de otro de los órganos que conforman la cavidad bucal, se encuentran las mejillas. Estas constituyen las paredes laterales de la cavidad bucal. Su superficie externa está cubierta por piel. Por otra parte, la superficie interna está revestida por mucosa lisa, rosada y húmeda. El epitelio de esta superficie o de este órgano como tal es plano estratificado no queratinizado.
A continuación hablaremos de la estructura histológica de la lengua. Se encuentra revestida por un tejido epitelial plano estratificado sin estratocórneo, aunque en algunos mamíferos en su parte dorsal sí presentan estratocórneo, acompañada de glándulas como la sublingual. Se observa que las fibras musculares de la lengua están organizadas en fascículos, dispuestos en tres planos casi perpendicularmente entre ellos. Todo esto les permite una mayor flexibilidad y precisión en los movimientos, produciendo que se genere una identificación del tejido muscular lingual, el cual está acompañado de un tejido adiposo. Con respecto a sus capas, se encuentra que no tiene una capa submucosa en la submucosa de revestimiento. Hablaremos ahora que en la capa de mucosa especializada se encuentra constituida de papilas gustativas con sus corpúsculos, donde también se encuentran las amígdalas linguales. Simultáneamente, al hablar de la lengua, se hablará también de las papilas. Las primeras que hablaremos son las filiformes. Se ven como proyecciones cónicas del epitelio que están curvadas hacia atrás, hechas de tejido conjuntivo tapizadas por epitelio plano estratificado no queratinizado. Estas son las primeras en entrar en contacto con los alimentos, son puntiagudas y no tienen corpúsculos. Continuaremos con las fungiformes. Son proyecciones en forma de hongo situadas en la superficie dorsal de la lengua. Tienen epitelio plano estratificado en el cual, en su superficie dorsal, se hallan los corpúsculos gustativos. Se proyectan más arriba de las filiformes. Se presentan con un tejido conjuntivo muy vascularizado que forma parte del centro de la papila. Debido a la profundidad de este tejido y de la delgadez de la superficie queratinizada, las papilas fungiformes aparecen como pequeños puntos rojos. Ahora bien, proseguiremos con las caliciformes, las cuales son estructuras grandes en forma de cúpula que se encuentran en la mucosa justo por delante del surco terminal. Están revestidas por un epitelio estratificado plano que puede estar un poco cornificado. Cada papila está rodeada por un surco. En las paredes papilares laterales hay muchos corpúsculos gustativos. El surco profundo que rodea las células caliciformes y la presencia de corpúsculos gustativos son características que las distinguen del resto. El tejido conectivo cercano a ellas contiene muchas glándulas de tipo seroso que desembocan a través de conductos en el fondo de los surcos. En última instancia, tenemos las foliadas. alineadas en ángulos rectos con respecto al eje longitudinal de la lengua. Estas contienen muchos corpúsculos gustativos en el epitelio de las paredes enfrentadas de papilas contiguas. Aparecen distribuidas en hileras y separadas por hendiduras profundas, revestidas por un epitelio plano estratificado sin estratocornio, que contienen abundantes corpúsculos gustativos. Ahora, conjunto con las papilas hablaremos también de los corpúsculos, los cuales son estructuras ovaladas, pálidas, que poseen células sensoriales que se extienden a través de todo el espesor del corpúsculo, las cuales presentan microvellosidades. Entre estas células tenemos las células de los corpúsculos o células neuroepiteliales. Son las más numerosas, las cuales son estimuladoras por medio de sustancias químicas. Después tenemos las de sostén, que contienen microvellosidades con uniones herméticas y no establece ninguna sinapsis de células nerviosas. Y por último, las basales. Enseguida de los corpúsculos encontraremos las amígdalas linguales, las cuales se encuentran en la base de la lengua que contienen criptas o evaginaciones epiteliales. Pero estas son poco observadas debido a la cantidad de linfocitos que están contempladas en el tejido linfático. Este sirve para la protección de infecciones. Dentro de estas amígdalas se encuentran las glándulas salivales linguales extendidas hacia el interior del tejido muscular de la lengua. Pasaremos a hablar ahora del paladar, el cual separa la cavidad bucal y nasal de la otra. Está compuesto de un paladar duro y un paladar blando. El duro está cubierto por una mucosa sobrepuesta a la estructura ósea. Abarca una mucosa masticatoria con un epitelio escamoso estratificado queratinizado y su lámina propia es de tejido conectivo denso, irregular. Al igual que su capa submucosa, que es de tejido conectivo denso irregular, mezclada con periostio que forma el núcleo del paladar duro. La mucosa consiste, como ya he dicho, en un epitelio escamoso estratificado queratinizado con estratocornio en la porción anterior del paladar duro. En su lámina propia es contiene una capa capilar desarrollada que se une a la submucosa. En la submucosa encontraremos redes de fibras de colágeno y reticulares que se fusionan con el periosto y una red capilar y venosa. Ahora enseguida tenemos el paladar blando, que es un pliegue de la mucosa de la cavidad oral y nasal. Este está conformado por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado y su lámina propia posee un tejido conectivo laxo. La extensión más posterior del paladar blando es la uvula, cuyo aspecto histológico es similar al del paladar blando, pero su epitelio solo está compuesto de epitelio escamoso estratificado no queratinizado. La parte central de las fibras musculares estriadas y la porción oral, que está recubierta de epitelio escamoso estratificado. Su porción nasal está recubierta de epitelio pseudoestratificado y ciliado. Esta es la zona de transición de estos dos epitelios. Tiene una submucosa con un tejido linfático difuso y nodular y también un tejido muscular longitudinal.
Y como último órgano de la cavidad bucal tenemos el diente. Bueno, hablando de la estructura histológica de este, debemos saber que, aunque los dientes varían considerablemente de forma y tamaño, su estructura histológica es básicamente similar. El eje estructural de cada diente está formado por un tejido conectivo mineralizado denominado dentina, de origen ectomesenquimatoso, denominado así debido a que proviene de la cresta neural. Cada diente está suspendido en un hueco óseo, denominado el alveolo, por un tejido denso irregular y además colagenoso, conocido como ligamento periodontal. En el mismo sentido, las encías también apoyan el diente y su epitelio llena la cavidad bucal de los espacios del tejido conectivo subepitelial. La porción del diente que se ve en la cavidad bucal se denomina corona, en tanto que la porción situada dentro del alveolo se conoce como raíz. La sección entre la corona y la raíz se denomina cuello. Todo el diente se compone de tres sustancias calcificadas que encierran un tejido conectivo blando y gelatinoso, denominado pulpa. La dentina rara vez queda expuesta al medio bucal porque está cubierta en la zona coronal, a manera de casquete, por un tejido muy duro de origen ectodérmico llamado esmalte. mientras que la dentina radicular está protegida por un tejido conectivo calcificado denominado cemento, de origen ectomesenquimatoso. Por otra parte, decimos que la unión entre esmalte y dentina se denomina unión amelodentinaria, y la unión entre el cemento y la dentina se denomina unión cementodentinaria. Por dentro de la dentina existe un espacio que recibe el nombre de cavidad o cámara pulpar. Esta cavidad contiene un tejido conectivo laxo que se denomina pulpa dentaria. La pulpa y la dentina forman una unidad estructural y funcional denominada, complejo dentinopulpar. En esta fotomicrografía podemos observar en la parte media la pulpa. Luego, lo siguiente sería la dentina, por consiguiente el esmalte y por último el cemento. Ya para culminar todo lo que concierne en sí la cavidad bucal, tenemos unos componentes que son del diente como tal. Encontramos primeramente lo que son los odontoblastos. Existe una capa de odontoblastos en la periferia de la pulpa. Estos son células secretoras activas que sintetizan y secretan colágeno y material no colagenoso, además de los componentes orgánicos de la dentina. Estos son células de aspecto epiteloide cilíndrico. Por consiguiente, encontramos en cuanto a estos componentes los ameloblastos. Estas son células productoras de esmalte que aparecen exclusivamente durante el desarrollo dentario.
Bueno, muchachos, esto era todo en lo que concierne a cavidad bucal en la parte del tubo digestivo. Hasta la próxima.